Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
Deportes. 3 y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos Deportes COPE. Hasta las 4 os habla Rubén López aquí en el 102.0 de la FM y siempre en internet en cope.es/Cádiz, a vueltas con la posibilidad de que haya aficionados en las gradas de los estadios en este retorno de la competición, en este reseteo de la liga. Todo hace indicar que lo de la semana que viene que haya aficionados sigue siendo una quimera. Es verdad que la idea lanzada por el presidente de Las Palmas ha cobrado fuerza después de que Fernando Simón, que yo creo que es el hombre más popular de los últimos meses en España, seguramente algo a su pesar, porque lo ha sido por lo ha sido, evidentemente, para el pesar de todos, pues todo ello después de las declaraciones de Simón en el que no descartaba la posibilidad de que hubiera aficionados en las gradas. Lo de la semana que viene sería que como imposible. A final de esta temporada veremos, ¿no? Pero desde luego no va a ser ni mucho menos fácil. Por ello, el Cádiz se adapta y por ello el equipo ha entrenado hoy en Carranza un entrenamiento que ha sonado así. Con el himno de la Champions incluido y con cánticos de aficionados. Así ha sonado el entrenamiento del Cádiz en el estadio Ramón de Carranza, porque se va a adaptar el equipo evidentemente a lo que se vaya a encontrar a partir del domingo que viene en su propio estadio. Mucha grada vacía, bueno, toda la grada vacía, cemento y la megafonía que va a sonar los cánticos de sus aficionados. Así ha entrenado en el día de hoy el Cádiz con esa propia megafonía que va a utilizar para los partidos, y es que evidentemente jugando es un ascenso, jugar sin público pues es un hándicap enorme que va a tener que superar el equipo de Álvaro Cervera. Hoy entrenando en Carranza, también lo va a hacer el próximo sábado. Hacía años que el Cádiz no entrenaba en su estadio por una razón bien sencilla. La ciudad deportiva da facilidades, es más cómoda, los jugadores pueden allí desayunar, comer, etcétera, etcétera. Y bueno, pues no es habitual lo que hemos visto o lo que no hemos visto, pero nos ha enseñado el Cádiz, evidentemente, del entrenamiento del equipo cadista en el día de hoy en su propio estadio. Un entrenamiento preparándose para lo que se va a encontrar el equipo de Álvaro Cervera, con un jugador que va a ser titular, seguro, si todo va bien, en ese partido de la semana que viene ante el Rayo, el meta David Gil. Enseguida lo escuchamos, buscamos el tiempo de opinión, el mejor once del Cádiz en la década de los 2000, y hoy hablando con la ya ex entrenadora del Cádiz Club de Fútbol Virgili, Débora Fernández. Respecto a la idea del presidente de Las Palmas, de Miguel Ángel Ramírez, que ya digo, tomó forma incluso en el día de ayer, después de que Fernando Simón no descartara esa posibilidad, tampoco dijo lo contrario, ni una cosa ni la otra, pero respecto a esa idea, el Cádiz mantiene una postura muy prudente, como ha mantenido durante todo el confinamiento, muy cautelosa, respetando lo que se decida, respetando el protocolo entre el Consejo Superior de Deportes y la Liga, protocolo que establece que no va a haber aficionados en lo que queda de temporada. Y esa es la idea del Cádiz, acatarlo, no sacar los pies del tiesto, mantener la cautela y decidir y remitirse a lo que decidan las autoridades competentes en la situación. Lo que sí tiene claro el club amarillo es que o todos o ninguno, o todos juegan con público o ninguno. Eso es de cajón, porque el Cádiz puede cumplir un determinado aforo en su estadio y puede cumplir con las medidas sanitarias. Eso se tiene claro en el club. De ahí que la idea sea, ya digo, pues o todos tienen público o ninguno, que es una premisa evidentemente fundamental para mantener la igualdad de la competición. Lo único que tenemos claro de cara al redebut del Cádiz en la competición el domingo de la semana que viene, ya sabéis la noticia por cierto, el Rayo adelanta su partido ante el Albacete al miércoles de la semana que viene, así que nos queda una semana sin fútbol en España. así que también va a tener más tiempo para preparar el Rayo el partido ante el Cádiz. Lo único que sabemos de ese encuentro es que todo indica que David Gil va a ser el meta titular ante la sanción de Alberto Cifuentes. El equipo con ganas de volver a Carranza, como explica el portero cadista.
Sí, tenemos ganas de volver a Carranza ahora para entrenar y bueno, tenemos muchas ganas de poder empezar la semana que viene aquí la liga. Sí, hombre, con muchas ganas de jugar y por jugarlo aquí en Carranza. Sí, estamos ya entrenando en grupo, se acerca lo que es la competición y bueno, teníamos ganas de volver a la normalidad y nada, afrontar lo que viene de la mejor manera posible. No, hombre, también se nota, los jugadores lo notarán más físicamente, nosotros notamos algo también físicamente, pero sobre todo las dimensiones de portería, juego aéreo y cosas que tienen que ver con balón. Sí, a ver si se mantiene, la verdad que nos viene bien esos 3 días de descanso. Y bueno, esperemos tanto jugar el partido del Rayo de la mejor manera posible y que el descanso no venga bien para el partido de Soria. Sí, no, está claro, llevamos pensando desde el primer día que volvimos a entrenar para ese partido. Ahora está más cerca y queda apenas una semana y media para empezar y estamos poniendo todo en el asador para llegar de la mejor manera posible al partido del Rayo y empezar con un buen pie. Bueno, yo creo que como portero y como cualquier jugador de campo va a ser raro. No estar aquí en Cádiz con nuestra afición, pero bueno, al final es una situación que se ha dado ahora, que es rara para todo el mundo, y creo que tenemos que aprovechar el factor campo. Está claro que se va a notar la gente, pero bueno, al final es más fácil empezar en casa que haber empezado fuera.
Las palabras del portero titular del Cádiz, por lo menos en ese partido de la semana que viene ante el Rayo, va a ser seguro David Gil, si no hay nada raro. Miguel Ángel Vallecillo, muy buenas.
Muy buenas, Rubén.
¿Cómo estás? ¿Bien?
Bien, ya aquí desescalando.
Que vuelve el fútbol, oye, que te lo crees o no, que vuelve el fútbol sí, la semana que viene.
Ya está todo preparado, se nos va a hacer rarísimo, te lo dije ya la semana pasada, nos va a costar acostumbrarnos a eso de ver campo vacío. Pero al final hasta nos acostumbraremos a eso, o sea, porque el ser humano es así, se acostumbra a las cosas buenas, a las malas, a todo, acabas acostumbrándote. Y bueno, pues ya está ahí a la vuelta de la esquina y va a ser un mes de junio y julio de los más apasionantes en lo que el fútbol, a lo que el fútbol respecta de lo que hemos vivido en nuestra vida. Pues yo creo que no vamos a ver ni en mundiales ni en Eurocopa tantos partidos como se van a ver en las próximas semanas.
Yo creo que todavía no somos del todo conscientes que en apenas un mes el Cádiz está jugando un ascenso, ¿eh? O sea, en apenas un mes, apenas va a decidirse si está en la primera o no.
Sí, porque bueno, no cabe duda, ¿no? Que durante estos meses, semanas atrás, pues la cabeza desconecta, ¿no? De lo que estábamos metidos, ¿no? Los cadistas, que era en la marcha de nuestro equipo, de verlo líder, y ahora pues de repente todo vuelve a esa normalidad y vemos que sí, que estamos ahí a un pasito de conseguir esa meta de lograr el ascenso. Que va a tener unos condicionantes evidentemente bastante importantes, porque yo coincido en prácticamente con todos los que dicen que esto es casi un reseteo de los equipos, que se van a igualar todo y que todo lo jugado hasta ahora no va a servir absolutamente para nada o para muy poco, y ahora evidentemente vamos a ver un reinicio de temporada con una circunstancia totalmente nueva y que no sabemos por dónde va a salir. No te va a valer la lógica con la que hemos llegado hasta este momento, sino que va a ser una nueva dinámica en la que van a entrar las competiciones, y esperemos que bueno, el Cádiz, al menos tenemos esa ventaja, entre comillas, de que el Cádiz tiene muy bien asimilado a lo que juega, y en ese aspecto yo creo que el parón no le va a afectar. Eso sí, ahora habrá que ver en lo físico y en lo anímico.
Claro, lógicamente. Ayer, en esta hora en el programa, yo era muy escéptico, lo sigo siendo, respecto a que haya aficionados en las gradas en lo que queda de temporada, ¿no? Otra línea de otro costal será la próxima temporada, ¿no? Pero la verdad es que, escuchando a Fernando Simón, pues claro, uno dice, espera, un momento, que no está descartado del todo. El caso es que lo que lanzó el presidente de Las Palmas no parece ahora tan descabellado, ¿eh?
Hombre, sí era descabellado el pensar de que unos estadios iba a haber público
sí, claro.
Y en otros no. Porque eso era lo primero que se pensó, ¿no? Cuando lo dijo el presidente. Además, cuando el presidente de La Palma habló solamente de su equipo, no habló del fútbol en general. Y entonces en ese aspecto pues sí chocaba, ¿no? Lo otro, como tú has dicho, que tanto Fernando Simón como Irene Lozano, la presidenta del Consejo Superior de Deporte, se han encargado de decir en las últimas horas, es más lógico. Evidentemente, una vez que todo el país esté en fase 3 o incluso se haya abandonado el estado de alarma, bueno, pues la situación habrá que estudiarse y evidentemente pues a lo mejor no todo el aforo, pero sí un porcentaje más pequeño, más grande, pues evidentemente se podría estudiar. Lo que es cierto también que eso conlleva también otras cosas, que no es solamente, porque nos quedamos solamente de lo que es la imagen de los aficionados en la grada, que puede estar más separado, más unido con más o menos gente, pero eso también conlleva aglomeraciones en zonas alrededor del estadio, que a lo mejor van a estar reñidas con el hecho de que pueda haber personas dentro de la grada. O sea, serán muchas cosas las que tengan que mirar, pero evidentemente la desescalada, esa famosa palabra, consiste en eso, ¿no? Que poco a poco se vaya llegando a la normalidad. Y evidentemente lo que sí es lógico es que todos los campos ocurra a la vez, que ningún equipo tenga una ventaja con respecto a otro. Pero ojito, que en primera división puede que no sea tan fácil, porque el hecho de que el Real Madrid haya empezado las obras en el Bernabéu,
claro,
porque le dijeron que iba a ser toda la liga a puerta cerrada, ahora mismo no le puedes decir tú a esos equipos, y el Levante creo que también, no le puedes decir tú a esos equipos que sus rivales van a meter a todos o parte de sus aficiones en sus estadios, y esos equipos no van a poder hacerlo. O sea, es que tan fácil tampoco parece. Pero bueno,
sí.
Al menos ya se ha abierto esa posibilidad de que se estudie. Eso sí es importante.
Sí, aquí lo que está claro es o todos o ninguno, ¿no? Evidentemente por salvaguardar la igualdad de la competición, evidentemente, ¿no? Otra cosa es que lo podamos ver, no sé, la semana que viene yo lo veo imposible, lo veo realmente imposible ahora.
Eso ya yo creo que prácticamente si lo ha descartado todo el mundo.
Pero ahora, si esto va bien y sigue así de aquí a un mes, es que ahora mismo hace un mes nadie pensaba que iba a volver el fútbol la semana que viene. Hace dos meses era impensable la vuelta del fútbol, las concentraciones. Ahora ya se habla de que haya público en lo que queda de temporada.
Claro, está claro que ninguna de las medidas que se toman son inamovibles, ¿no? Lo estamos viendo porque incluso la manera de entender el virus pues ha hecho que algunas medidas que en un principio parecían que no eran buenas, después sí lo han sido, o al contrario. Aquí ahora mismo nada es blanco o negro, sino que evidentemente todo puede cambiar, y en ese aspecto pues yo creo que bueno, tanto desde Sanidad como desde el Consejo Superior de Deporte pues lo han dicho, no se cierran absolutamente a nada. Lo que sí es evidente es eso, que no se le va a dar ninguna ventaja, y ahora mismo yo creo que todo el mundo está de acuerdo en que tener público o no es un hándicap importante para los equipos. Y eso será algo que también tendrán que ver, porque que bueno, se ha hecho por parte de los equipos ese esfuerzo de que todos partan con la misma ventaja, que todos los equipos entrenen a la vez, que más allá de que en una zona, en un territorio haya una fase u otra, los equipos estén entrenando todos con el mismo volumen de futbolistas. Ahora mismo eso no se puede romper. Una vez que ocurra eso, tú no puedes romperlo dejando entrar en unos campos a las aficiones y en otros no. Pero bueno, como han dicho, es algo a estudiar, y que evidentemente dentro de un mes, por lo mismo, estamos hablando de otra cosa absolutamente diferente.
Fíjate con lo que se juega al Cádiz un ascenso, el tener o público no en su grada, lo que cambia, fíjate. Para que en entrenamiento de hoy se ponga incluso ya los cánticos de cara a lo que se puede preparar el equipo en los partidos en casa, pues fíjate, ¿no?
Es que, Rubén, yo lo he pensado muchas veces, y bueno, nosotros somos meros aficionados, ¿no? Que estamos desde fuera viendo el partido, pero para un futbolista que está ahí dentro, que evidentemente, aunque no sea consciente muchas veces de lo que ocurre, ese rugir de la grada, pues es algo que lo mantiene activo. Yo he pensado sobre todo en los porteros. O sea, los porteros van a tener un problema para mantener la concentración. Y yo he visto partidos de la liga alemana en los que los porteros daban la sensación de que había momentos que estaban idos del partido. sea, y la concentración en una situación como esa va, va a ser importante, y saber abstraerse de estar jugando en un campo vacío. A ver, que lo mismo a las tres semanas los jugadores están aclimatados y no notan la diferencia, estamos viendo partidos con la misma intensidad, pero fácil no va a ser desde luego para ellos tampoco.
Miguel Avallecillo, gracias.
A ti, como siempre, Rubén.
Perea, jugador de Cádiz, y para escuchar las noticias de nuestro equipo, escuchar Cadena COPE.
Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
Deportes. Deportes.
3 y 40 minutos, es hora, es el momento, sin duda, el momento Tataki. El momento Tataki, el momento para un buen sushi, para un buen pollo teriyaki, salmón teriyaki, gyoza, ceviche, tartar de atún. Tataki Sushi Gastrobar, en la calle General Muñoz Arenillas, muy cerca de la playa, muy cerca de la glorieta Ingeniero La Cierva. Lo puedes recoger o te lo llevan a casa, 856-040-790 o en tatakiclub.com. La mejor fusión de la cocina oriental y japonesa la tenemos en Cádiz, la tenemos en el Tataki. Tataki Sushi Gastrobar. Y en las últimas semanas ya sabéis que los aficionados del Cádiz, los aficionados están eligiendo al mejor 11 de las décadas de los 80, de los 90. Ambos los hemos repasado con Juan Lebrero, nuestro historiador de cabecera, y ahora toca el turno del mejor 11 de la década de los 2000, de la primera década del nuevo milenio. Juan Lebrero, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Rubén?
Ya esto nos coge muy, muy reciente, como quien dice, esto fue prácticamente antes de ayer, y recordamos que este 11, ¿verdad, Juan?, lo eligen los aficionados, que no lo eliges tú.
Sí, se le da una serie de jugadores para que lo elija, y son ellos. Y fíjate, ¿no?, el 11 que han elegido: Armando en portería, Varela y Raúl López los laterales, De Quintana y De la Cuesta como centrales, Fleurki y Bezar en el doble pivote, Enrique, Lobos, Sesma y en punta Oli. Curioso que de los 11, 8 de estos jugadores fueron titulares en el famoso partido de Chapín en 2005, que nos llevó a Primera División.
Lo cual no me tiene su sentido. Es el hito más reciente de esa década, es el hito más importante del Cádiz, el ascenso a Primera, y es lógico que buena parte del 11 titular de esa década sea de ese equipo, ¿no?
Claro, es que en la primera parte de esta década, pues hemos vivimos el ascenso en el 2003 de Segunda B a Segunda, tras 9 años nada más y nada menos que en esa tercera categoría, ¿no? Y después, 2 años más tarde, en 2005, se vivió el ascenso a Primera. Fueron unos años muy importantes porque se revitalizó el cadismo, ¿no? Nacieron nuevos cadistas, volvió la ilusión, ¿no? Ya no se veían esas gradas casi desérticas de la época de Segunda B, y la verdad que hubo un envío muy grande de abonados, y el cadismo pues resurgió, ¿no? Lo que pasa que en la segunda parte de ese mismo periodo, pues vivimos el descenso a Segunda División tras ascender. Hay que recordar que el Cádiz ha ascendido 5 de esa Primera División. Pues de las 5, en 4 de ellas, al siguiente año volvimos a descender a Segunda. Pero aparte aquí tuvimos 2 descensos a Segunda B, 2007-2008, que después subimos al año siguiente, recuérdalo, con Javi Gracia de entrenador, y 2009-2010, que ha sido el último descenso a Segunda B que nos ha llevado otras 6 temporadas más en esa categoría. Por lo tanto, desde que caímos en la 93-94, han pasado hasta hoy 26 temporadas, y de las 26, 15, nada más y nada menos, las hemos vivido en Segunda B, casi nada, ¿verdad?
O sea que en esa década contamos 3 ascensos, el de Las Palmas, el de Chapín y el de Irún, uno de ellos a Primera, 2 a Segunda, y contabilizamos también, en este caso, 2 descensos, ¿no? 3 descensos, ¿no? 3 descensos, claro.
3 descensos, porque de Primera, en la 2005-2006 bajamos a Segunda, y después en la 2007-2008 a Segunda B, y 2009-2010 nuevamente a Segunda B.
O sea, está empatado.
¿Quieres? Hablamos un poquito de la alineación y de las posibilidades que había para elegir estos jugadores, ¿verdad?
Sí, en la portería Armando, ¿no?
Pues sí, mira, la portería Armando. Hay que decir que Armando estuvo 10 temporadas defendiendo la portería del Cádiz, y fíjate, es el 11º jugador con más partidos jugados en todas las competiciones de la historia del Cádiz. Casi nada, ¿eh? parece que terminó de jugar hace poco con nosotros, ya hace unos añitos, pero la verdad que su huella ha quedado ahí. Las otras opciones eran Navas, Kiko Casilla, que hizo muy buena temporada, la temporada del ascenso culminado en Irún. Al siguiente año bajó el rendimiento, como sabemos, incluso perdió la titularidad. Bueno, y también se había metido a Contreras, ¿no? El exportero del Betis, del Real Madrid, del Málaga. Pero Contreras, la verdad que con 35 años tampoco.
No.
Con ningún rendimiento.
No había mucha. No. Y Armando está claro que.
Claro, sí. En la defensa, los laterales, pues mira, se ha elegido a Alejandro Varela como lateral derecho. Estaba la opción de Jesús Velázquez, ¿no? Uh-huh. Un canterano que creo que lo ha dado todo por el Cádiz, un cadista de verdad. Y las otras opciones pues tenían a Cristian y a Sastre. También creo que, bueno, la duda podría ser Varela Velázquez, se han decantado por Varela, me parece bien. En el lateral izquierdo no había duda, teníamos a Raúl López. Raúl López es el recordman de partidos oficiales en la historia del Cádiz, el número uno, por lo tanto no había duda. En el centro de la defensa se ha elegido a De Quintana y a Julián de la Cuesta. Bueno, aquí me gustaría a mí.
Yo discrepo muchísimo, ¿eh?
Con el tema de Abraham Paz.
Sí,
¿no?
Totalmente.
Yo creo que Abraham Paz merecía estar.
Por
ahí.
Supuesto.
Es una opinión personal. Ocho temporadas. Es verdad que falló aquel famoso penalti en Alicante. Es verdad que le pesó algunas cuestiones que pasaron después o se dijeron, se dejaron de decir, que yo no voy a entrar, pero en esas ocho temporadas también Abraham Paz convirtió penaltis importantísimos.
Totalmente.
Obtuvo en Las Palmas, ante la Universidad de Las Palmas, que valió para ascender, y por supuesto el que sentenció el partido de Chapín, ¿no? Otras opciones que había, pues estaba Dani Fragoso, estaba César Caneda, el mismo Antonio Sanbruno, Mancilla, o incluso se ha barajado el nombre de Julio Puig, ¿no? Yo creo que aquí, para mí, personalmente, De Quintana Paz hubiera sido la pareja.
Totalmente de acuerdo.
Esta era una excelente promesa colombiana, que yo creo que en el Cádiz no rindió, las lesiones le coartaron mucho, pero también era un gran profesional que dejó también su huella. En el doble pivote, pues ha elegido a Fleurkin y a Bezares. Uh-huh. Con Fleurkin no hay ninguna duda, en mi opinión, ¿no? Es uno de los extranjeros que más huella ha dejado en el Cádiz, pero en su historia, ¿no? Andrés Fleurkin está clarísimo. Bezares, bueno, Bezares es un jugador que también lo ha dado todo, pero había otros nombres, en mi opinión, ¿no? Por el mismísimo Manolo Pérez, pues estaba también Suárez. Y ya después pues habría otros nombres como Ormazábal, como el mismo Alberto Benito, ¿no? Que estuvo cuatro temporadas como jugador en segunda B, pero lo recordamos también como director deportivo, Sergio Iglesias. En fin, había una serie de opciones a elegir. Los aficionados han elegido a Bezares, yo hubiera elegido a Manolo Pérez, pero bueno, es una opinión siempre personal, ¿no? Bueno, y en las medias puntas, pues podríamos. Se ha elegido Enrique. Enrique, pues era también normal, ¿no? Que fuera el elegido. Han sido ocho temporadas. Otras opciones eran Zafra, Dani Navarrete, e incluso Pablo Hernández, ¿no? Aquel jugador que vino por media temporada en la 2006-2007, cedido por el Valencia, que todavía hoy juega en el fútbol inglés, en el Leeds United, y que realmente dejó un buen sabor de boca. El resto de los jugadores, pues por el centro, pues se ha elegido a Lucas Lobo. En detrimento de Pavoni.
Yo ahí discrepo una barbaridad.
Yo también. Yo creo que Matías Pavoni pues ha quedado, como siempre digo, un poquito opacado en el tiempo, ¿no? Pavoni fueron seis temporadas, al cual al final las lesiones le lastraron. Con Pavoni se subió a segunda y también a primera y fue un jugador clave. Clave.
Totalmente.
Todo mi respeto para Lucas Lobo, que también ofreció buen rendimiento.
Lucas Lobo tiene una calidad maravillosa, envidiable, de los mejores jugadores que han pasado por el Cádiz en los últimos 20 años, sin duda. Pero lo que Pavoni le dio al Cádiz, por favor.
Claro,
por
es que
favor.
Siempre tenemos que decir quién era mejor jugador o quién le ofreció más rendimiento. Y en este caso está clarísimo, ¿no? Para mí, Pavoni. Eso es como cuando se habla de Mágico González o Pepe Mejía. Evidentemente, la calidad individual de Mágico estaba ahí. Pero Pepe Mejía le dio más rendimiento al Cádiz, pero es que eso no hay ninguna discusión durante su trayectoria como jugador amarillo, ¿no? Eso es evidente, pero bueno, en el fútbol todo son opiniones, Rubén, y esa es la mía. Bueno, nos queda la banda izquierda, donde el elegido es Jonathan Sesma. También Sesma hizo una grandísima temporada en el Cádiz, después es verdad que él quería marcharse al Valladolid para jugar en primera y tal, pero el tiempo que estuvo Sesma, pues yo creo que se hace acreedor a este puesto. Las otras opciones, estaba Palacio, un jugador que después de ascender pues le vino una oferta muy buena del Rayo y se fue. o el mismo Gustavo López, ¿no?, que nada más tuvo un año, pero es verdad, ¿no?, Gustavo López es un crack del fútbol con una trayectoria inmaculada como jugador, tanto a nivel de club como selección, pero aquí llegó con 34 años y aunque fue un buen profesional, evidentemente ya su rendimiento no era el mismo, ¿no? Lo podemos comparar, por ejemplo, a otro jugador que aunque no estaba nominado podía ser Toto Berizzo en su momento, ¿no? Futbolista que ya llega, no digo ya en la recta final, sino prácticamente para retirarse, ¿no? Y nos queda el delantero que tampoco había duda, ¿no? Oli. Creo que Oli sí. En esos años un ejemplo de todo, de profesionalidad y de jugador. Y mira, yo te voy a decir una cosa, yo con Oli el primer año, cuando se ficha, yo decía, joder, pues va a llegar este jugador tan veterano y tal. La duda se me quitó en la primera jornada de liga. No sé si te acuerdas, se le gana aquí en Carranza al Poli Ejido 2-1, en un gol en el último minuto suyo, en el segundo palo de cabeza, y el jugador sale corriendo como si fuera un juvenil atravesando el campo, y digo, este jugador nos va a dar muchísimo al Cádiz. Y no me equivoqué, un sombrerazo para Oli. Las otras opciones, pues mira, estaba Mariano Toelli, jugador clave en la temporada del ascenso a segunda con Javi Gracia. Las lesiones después le lastraron mucho y el resto pues fue testimonial, ¿no? La presencia de Tristán o el Cacique Medina, un jugador con mucho cartel en Uruguay, el Nacional de Montevideo, pero que realmente en el Cádiz no ofreció el rendimiento que se esperaba.
El 11, yo estoy de acuerdo, excepto en dos jugadores. Tengo claro que lo de Abraham Paz creo que es más por cosas extradeportivas que deportivas, lo tengo clarísimo, y Abraham Paz tiene que estar sí o sí, y lo de Pavoni también me parece que tiene que estar sí o sí, pero bueno, esto es cuestión de gustos del personal.
Coincido contigo totalmente, tanto lo de Pavoni como Paz. Después podríamos discutir si Juanjo Besares, que es una bellísima persona y un jugador que lo dio todo.
Sí, pues está Manolo Pérez, sí, también, es verdad.
Está Manolo Pérez, ¿no? Sí. Pero bueno, que estos son matices, ¿no?
Son matices.
No hay más, ¿no? Pero el resto yo creo que todos estamos totalmente de acuerdo, y como te he dicho, ¿no? Es prácticamente el equipo que subió aquella tarde en Chapín, pues realmente menos Suárez, Pavoni y Paz, los otros 8 están aquí en esta alineación elegida por los aficionados que han votado.
Azulejos Tres Caminos Crespillo vuelve a su horario habitual con más ganas que nunca. Un equipo que trabaja siguiendo las más estrictas medidas de seguridad para garantizar el bienestar de sus clientes y sus trabajadores. Llame y concierte su cita previa en los números 956-89-45-80, 638-97-75-52 o a través de las redes sociales.
¡La que está formando! ¡Crespillo!
Brand Day en COPE Provincia de Cádiz. Conoce las medidas puestas en marcha por los ayuntamientos de la provincia en la lucha contra el COVID-19. Limpieza y desinfección, reparto de mascarillas, ayuda social y medidas para reactivar la economía y ayudar a empresas y autónomos. Todo en nuestros informativos, magazine, página web y redes sociales. Seguimos la desescalada. Nos preparamos juntos para la recuperación. Todo en el Brand Day COPE Provincia de Cádiz.
COPE en la provincia de Cádiz está contigo en la reactivación económica y social.
Hola, soy Sidney Stockwell de Supermex, tus nachos de Cádiz, y desde el puerto de Santa María os queremos transmitir un mensaje de ánimo y esperanza a toda la provincia de Cádiz, porque Cádiz sigue y seguirá en pie. Y quiero dar un agradecimiento especial a la cadena COPE por esta iniciativa.
COPE Provincia de Cádiz. Juntos lo conseguiremos.
Y en las últimas horas, la noticia en Fútbol Sala ha venido por parte del Cádiz Club de Fútbol Virgili y por parte de su entrenadora, Débora Fernández, que deja el banquillo del club panadero, del club cadista, después de firmar pues una temporada, bueno, desde que llegó Débora, la verdad es que bastante, bastante brillante. Débora Fernández, Débora, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, has decidido después de unos meses, porque ha sido al final un periplo intenso pero breve, dejar el banquillo, ¿no, Débora?
Sí, bueno, muy muy a mi pesar, porque bueno, la verdad es que me hubiera gustado continuar, pero bueno, son circunstancias personales y familiares las que me han llevado a tomar esa decisión y bueno, como tú dices, ha sido un periodo muy intenso. Pero sí que es verdad que se me ha hecho corto, ¿no? Me hubiera gustado continuar, pero bueno, ya te digo, hay situaciones en la vida en la que, bueno, hay que tomar decisiones y aparcar un poco ciertas cosas que nos gustan, pero que bueno, que ojalá algún día pues haya una segunda oportunidad.
Es algo, para dejarlo claro de verdad, totalmente personal, no tiene nada que ver con el club, porque además me consta que Pablo Isorna estaba encantado contigo, o sea que al final es justo una cuestión personal, ¿no?
Sí, totalmente. Bueno, ya te digo que aquí hay, que esto es bilateral, ¿no? Tanto del club hacia mí como de mí hacia el club. Hemos caído muy bien, hemos tenido una sintonía fantástica. Yo personalmente he estado muy a gusto con todos, ¿no? Con directiva, con cuerpo técnico, con jugadores. He podido trabajar de una forma libre, con una predisposición de todos tremenda. Por eso te digo que no ha influido en nada lo que haya pasado, ¿no? en el equipo, ¿no? Te digo que es algo ha sido totalmente personal y que bueno, y en cierta medida pues casi obligada, ¿no? Porque ya te digo que no creo que me diera la vida para intentar compaginar todo lo que se me venía encima, así que nada, hemos tenido que priorizar. Uh-huh.
20 segundos para llegar a las 4 en punto de la tarde, más siempre en cope.es/Cádiz. Ahora llega la tarde. Gracias por estar ahí. Mañana volvemos. Adiós.